No damos ningún minuto de cortesía, empezamos ya, ¿no? Bien. Buenas, mi nombre... Voy a cerrar desde aquí, es que tengo mal de altura y entonces prefiero estar aquí al ras de suelo. Mi nombre es Carlos Ortega y llevo trabajando con R bastantes años. Coordino el grupo de R de Madrid desde los últimos 4 o 5 años. Y lo que antes era un poco amateur y tal, haciendo cosillas aquí y allá, pues ahora es profesional. Os voy a contar aspectos relevantes de lo que está pasando en el mundo de Machine Learning, especialmente orientado al mundo de R, y cómo este negocio, y en particular todo el asunto de ser científico de datos, está evolucionando de manera muy forzada y muy acelerada, ¿de acuerdo? Y al final atisbaré un poco cuál es el futuro cercano para todos aquellos que nos consideramos un poco científicos de datos, ¿de acuerdo? Pues ese va a ser un poco un paseo, espero que ameno, y bueno, en cualquier momento os haré ciertas preguntas para calibrar un poco vuestro nivel de conocimientos y entrar más profundamente a ciertos temas o no, ¿de acuerdo? Creo que al vuelo puedo cambiar y hablar de algunas cosas y otras saltármelas. Suelo empezar estas cosas siempre haciendo varias preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuántos de vosotros de aquí os consideráis científicos de datos? Levanten la mano. 1, 4, 5. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado con R? ¿Sabéis lo que es R? Bastante, mayoría. ¿Cuántos de vosotros habéis participado en algún concurso de datos, competición de datos? Minoría, 2, 3. La última pregunta, ¿cuántos os habéis cansado ya de que os pregunte cosas? La mayoría también. Vale, bien. Bueno, lo primero, empezamos. Muchas gracias a la organización, Samuel Marín, que no creo que nos está por aquí de Microsoft, a Rubén, que facilitó el que pudiéramos estar aquí. Sabéis que recientemente, bueno, hace un año, 2015 enero, Microsoft adquirió Revolution Analytics, que es una compañía que, fundada por unos ex de SAS, y esta compañía pues lo que tiene es un motor de retuneado para Enterprise, ¿de acuerdo? Para temas de Big Data y esas cosas, ¿de acuerdo? R, pues empezamos con las historietas estas de que si es para Big Data, Small Data y estas cosas. No voy a entrar y si es mejor que Python y tal, igual, pero bueno, esas guerras las dejo al margen. Quizás al final hablemos de estos temas. Bueno, pues resulta, fruto de esta adquisición, pues Microsoft ha entrado muy de lleno en el mundo de R, ¿no? Tiene sus motores de SQL ya directamente vinculados con R, su Azure Machine Learning tiene un módulo para poder incluir código de R, igual que el de Python, entonces está bastante por la labor de estar integrado en el ecosistema, ¿no? En nuestro grupo de R, pues está empezando a asistir a algunas reuniones y fruto de esa relación y de quid pro quo, pues ellos vienen y nosotros vamos, ¿de acuerdo? Bueno. Dar las gracias de nuevo a Rubén por todo esto y vamos a empezar. Después de esas preguntas, antes de nada, trabajo para esta compañía de este logo, pero de lo que voy a contar aquí no tiene nada que ver, ni expreso sus opiniones, ni de lo que voy a contar es cosas de las que hago en el trabajo, ¿de acuerdo? Es totalmente al margen de todo esto. Vamos a empezar. Toda la charla va a ir rotando alrededor de una participación que hemos tenido en el grupo de R, unos cuantos compañeros, en un concurso abierto, no para conseguir dinero, sino de un grupo, una empresa que organiza concursos de datos orientados a los países del tercer mundo, ¿de acuerdo? Ofrece datos y en este caso es un concurso donde se trata de predecir el estado de unas bombas de agua en Tanzania, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a entrar, estamos en un ranking de 0,7246, que es el nivel de precisión que conseguíamos con los modelos que estábamos utilizando. En aquel momento había 601 participantes, eso fue verano del año pasado, ¿no? Que estuve trabajando en verano con esto. Y después de hacer varias cosas, empezamos a progresar un poquito en todo el leaderboard de este grupo, a 0,8121, y después de hacer muchas cosas y muchos intentonas, llegamos a ser el segundo grupo. Ahora mismo estamos en el segundo, hace poco entró una persona y estamos en la tercera posición. No aparece abajo el leaderboard, pero estamos en la tercera posición de este concurso en este instante. No tiene fin, entonces puedes ir proponiendo modelos sin ningún tipo de restricción. ¿Cuál es lo...? Aquí lo podéis ver directamente, ¿no? Estamos en la tercera posición y quiero que veáis simplemente que de todo el grupo que está funcionando aquí, entre los 3 o 4 primeros, fijaros que hay diferencia de segundo decimal, tercer decimal, ¿de acuerdo? Otro elemento relevante es que en el grupo de Madrid participamos 3 o 4 compañeros del grupo de R, fijaros que somos de los que más modelos hemos presentado, ¿no? 321 modelos frente a otra gente que son muy buenos y con 19, 18 modelos han entrado y ha funcionado perfectamente, ¿de acuerdo? Participar en un concurso de estos tiene sus alicientes, tiene sus pegas, iremos desentrañando algunas cosas que no es tan trivial participar en un concurso de estos, ¿de acuerdo? Cada día podías presentar 3 modelos y, bueno, pues no perdíamos casi ningún día. Hemos estado el último año presentando casi 3 modelos diarios, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a contar un poco la historia porque llegar hasta la tercera posición no ha sido nada fácil, ¿vale? Entonces, es un poco el debate de esta charla. ¿Este es el tipo de esquema que tenemos en las empresas, trabajando con este tipo de cosas? No, la gente conseguir modelos de precisiones de 0,80 es suficiente, ¿de acuerdo? Pero hay gente que, bueno, que está estrujando al límite los modelos, la tecnología que utilizan, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es donde esta gente, estos límites, es donde están persiguiendo y empujando un poco toda la tecnología que en todo el tema de Machine Learning se está utilizando, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya que sabéis que muchos de vosotros trabajáis con R y esas cosas, pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué es Machine Learning para vosotros? Informe de Gartner, 18 lo veis aquí abajo, 19 de julio, hace menos de un mes, estaba dando, y es curioso porque Gartner hasta este momento no había puesto en ningún momento en la picota el concepto de Machine Learning. Veis que directamente, no sé si conocéis esta curva de Gartner, ¿la conocéis? ¿Es familia para vosotros? Está en la picota ahora mismo, junto con los conceptos de cognitive, ¿de acuerdo? Computing, toda la parte de modelos cognitivos, de toda esa parte de sentimiento, de encontrar imágenes, de analizar texto speech y estas cosas, o speech to text y estas cosas, pues están en el tope, ¿de acuerdo? O sea, está en la cresta de la ola como tecnología emergente. Esto es informe de Gartner de hace un mes de tecnologías emergentes 2016. Y era curioso porque hasta ahora mismo pues estaba básicamente en la curva ascendente de las tecnologías que estaban por venir, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la pega de esta curva? Que es que tenemos como margen, como ponéis ahí arriba, Machine Learning, está en azul clarito, tenemos un margen de demostrar que va a entrar en mainstream, que va a entrar a tope las empresas, que va a entrar, todo el mundo va a empezar a trabajar con el concepto de Machine Learning en los próximos 2 o 5 años, ¿de acuerdo? Pero fijaros que después de la curva aparece otra curva descendente, que es la curva de la desilusión, ¿de acuerdo? La gente empieza a utilizar el concepto de Machine Learning y está empezando a aparecer voces de ese tipo de cosas, cuando la gente está empezando a decir, hostia, yo utilizo cosas de Machine Learning y los modelos y esto no estoy sacando tampoco de feedback de retorno, ¿no? Esto que decían que es la profesión más sexy, ¿no? Que decía el director de ingeniería de Google, ¿no? El Norvig, que decía, no, es la época de la vida de cualquier matemático, estadístico o tío informático, el momento para estar. Este es el momento crítico. Sí, bueno, pero las empresas están empezando a ver posiciones críticas porque son perfiles que los pagan y los pagan muy bien. No sé si sabéis lo que pagan por un perfil de R o Python en Machine Learning, no estéis al tanto, lo digo en España, ¿eh? Están pagando $200,000 al año, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, ¿de acuerdo? En el Silicon Valley. Aquí un poco menos. Entonces, sí, bueno, algunos acabaremos yéndonos en algún momento, ¿no? Bueno, pues con estos perfiles lo que está pasando, claro, que las empresas están diciendo, para, contrato tíos a golpe de chequera y pongo a hacer sus modelos y tal, y empieza uno que sí, espérate, que cojo y que no me conecto al clúster, el otro que no me afina el modelo, que estoy utilizando un modelo que no me converge y tal y cual, y la gente dice, pero claro, ¿qué ocurre? Pues lo decía en otro informe reciente, McKinsey también lo decía, si hay escasez de gente, de científicos de datos, no te digo ya de jefes, para controlar este tipo de personas. No digo controlarlo, sino que entienda lo que están diciendo. O sea, ponte a un tío que le dice, no es que me converge el modelo. Y digo a mi jefe, no me converge el modelo. Y dice, pero tío, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Vale? Bueno, después de esto, ¿algún voluntario que quiera definir qué es Machine Learning? Todo el mundo, estos modelos automáticos que aprenden solo y tal y cual. Pues tengo una definición más prosaica, bastante, bastante más terrenal. Y la vi recientemente en unos libretes que estoy leyendo de Deep Learning. Ah, perdón, antes de pasar a ese tema. Por si acaso alguien está hablando de todo el tema de la pila de Big Data, ¿de acuerdo? Desde las ingestas, toda la parte del data engineer, la gente que prepara los entornos clusters, estamos justamente hablando de esta capa. La gente que modeliza. Una vez que tiene los datos, lo que vamos a hablar en particular son los típicos problemas a los que se enfrenta un científico de datos cuando ya tenga los datos ingestados y más o menos en un sitio, un entorno que son accesibles. No quiero decir limpios, ni estructurados. Estoy diciendo que están disponibles para poder trabajar, ¿de acuerdo? Porque una de las partes y muy importantes del tema del manejo de datos es, bueno, está hablando de gente que habla del 70% del tiempo, ¿no? ¿Qué es un científico de datos? Un tío que limpia datos. No, no, es ahora hay gente que llega a hablar hasta ese extremo directamente de absurdo, cuando realmente, y bueno, y os puedo decir de primera mano, y me avalan 300 modelos, que sí que estás básicamente limpiando datos y haciendo ciertas composiciones con datos antes de entrar a utilizar modelos aproximadamente el 60 o el 70% del tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese punto hay que refinarlo, ¿eh? No estar limpiando datos de quitando comas y utilizando expresiones regulares para componer una variable a otra. Ahora veremos ese concepto que quiere decir, ¿de acuerdo? Pues es un concepto muy periodístico que dices, no, que está limpiando datos y sacando strings y no, 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 estamos hablando de otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, estamos hablando justamente de ese capítulo. Lo que voy a hablar es de ese capítulo. El tipo de problemas que se enfrenta un científico de datos cuando tiene datos, qué tipo de cosas por las que tiene que pasar, justamente en esa capa, ¿vale? Bueno, y ahora sí, para mí esto es ser, que es el concepto de data science, es una sucesión de fracasos salpicada por algunos éxitos. Insisto, 300 modelos. 300 modelos que he subido y otros, por cada modelo que he subido, habré hecho otros 3 más, ¿de acuerdo? Para conseguir la tercera posición, ¿de acuerdo? Claro, tiene un tiempo muy dilatado y me ha servido para probar muchísimas cosas, aprender muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Este profesor o este consultor está últimamente está teniendo bastante renombre porque ha sacado un conjunto de libros muy sencillos de utilizar basados en R, de cómo utilizar el concepto de deep learning, ¿de acuerdo? Pues igual que deep learning, que es otro concepto emergente, veremos directamente las pegas que hay y si R lo soporta o no lo soporta, ¿no? Bueno, tenía otro libro también, una serie bastante potente, de 3 o 4 libros, potente digo potente porque te introduce a R, al concepto de deep learning, de fácil uso, ¿de acuerdo? Bien, pues este profesor es lo que he dicho, ese tema, ¿vale? Punto y aparte, ya sabemos lo que es machine learning, estamos más o menos situados. ¿Por qué pongo unos tíos que buscan oro? Pues bueno, realmente un científico de datos cuando se enfrenta a un tipo de este modelo o una competición, realmente está actuando un poco de minero. Joder, no me gusta hablar de minero de datos porque no me mola. Ese tema ya está un poco superado, ¿de acuerdo? Fijaros en esto, muchos elementos. Fijaros los tíos, la mina como es, ¿de acuerdo? La tecnología que están usando, los picos y las palas. La cantidad de gente que seguramente lo que conseguían es directamente conseguir, si encontraron una pepita porque era una zona inexplorada, fantástico, pero solamente estaban aspirando a conseguir algunos gramillos al cabo del mes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues es igual la tecnología que estamos teniendo en el concepto de machine learning hace un par de años, 2 años o 3 años, estamos un poco en este estadio, ¿de acuerdo? Y ahora estamos en otra cosa y dentro de poco, a 10 años vista, yo creo que vamos a cambiar radicalmente, ¿de acuerdo? Pero os voy a dar los fundamentos de por qué vamos a cambiar y en qué sentido creo que vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguien conoce esta serie? ¿La conoce? ¿No la ha visto nadie? Por Dios. Nadie conoce lo de Fiebre del Oro. ¿No habéis visto esa Fiebre del Oro? Sí, levante la mano, por favor, Fiebre del Oro. Bien, bien, bien. Fiebre del Oro es una historia, es una serie. Bueno, fijaros la tecnología que utilizan. Fiebre del Oro es una serie que cuenta la historia, es una serie coral, donde van hablando de diferentes personajes, diferentes familias, que están en Alaska y están sacando oro de diferentes minas, ¿de acuerdo? Y la serie rota entre los diferentes grupos, ¿de acuerdo? Unos más avanzados, otros menos avanzados. Esta es la perforación, esta es la mina que tiene uno de los más avanzados dentro de allí, de Alaska. Hay otra familia que son un poco los perdedores, ¿no? Los losers, que realmente van un poco la cola y no tienen tecnología tan avanzada con estas cosas, ¿de acuerdo? Y uno de los personajes más importantes es ese tío de la barba, ¿no? Que es Tony Bates. Tony Bates es un tío que era holandés y que se fue a Alaska y es el dueño de esa mina. Ese tío está sacando 30 kilos de oro en esa concesión que tiene él. Y es dueño de gran parte de las zonas de Alaska que más oro tienen, ¿de acuerdo? Y aquí este es el perdedor de la serie, ¿no? La familia Hoffman, es el jefe de la familia Hoffman, y va a hablar con Tony Bates para decirle, joder, tío, dime algún secreto para conseguir cómo tú consigues oro. A esa magnitud como la que consigues, ¿no? La familia Hoffman es un poco el reflejo de los perdedores en el sentido de, pues, al final van a concesiones que les dan en el último momento, utilizan tecnología un poco peregrina, al final consiguen muy poca cantidad de manera casi casual, no son sistemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, parte del trabajo de un científico de datos ahora mismo ya se puede estructurar. Y de esa estructura es donde aparece un poco el futuro que nos depara, ¿de acuerdo? Entonces, justo en este vídeo, le empieza a preguntar, y lo que le enseña a Tony Bates es esto. Es, mira, yo antes de meter directamente una excavadora y meter gente a picar, hago catas en las zonas. Hago catas y sé el porcentaje de oro que me espera en cada punto, directamente. No hago de manera lo bruto, empiezo a tirar de aquí y de allá, sacando de manera fuerza bruta. de manera muy programática y de manera muy estructurada, voy encontrando los puntos más apropiados para poder picar. Y hay zonas que directamente discrimino y otras zonas que utilizo, ¿de acuerdo? Esta charla, este tipo de cosas, las conté en una reunión de R y empecé por esto. En R, esta parte, perdón, R, la parte de Machine Learning, en las competiciones de datos, este es uno de los elementos donde entras a casi al final. Tú has cogido un modelo, has estudiado cosas y empiezas a utilizar algunos parámetros y encontrar el fine-tuning, ¿de acuerdo?, del modelo, para encontrar esos últimos decimales que suponen directamente estar en primera posición o estar en quinta posición, ¿de acuerdo? Haces esto, búsqueda de manera selectiva. Y esto tiene toda una ciencia y muy compleja, ¿de acuerdo? Muy compleja. Y ahora veremos el porqué, ¿vale? Bueno, pues ya es un elemento que os quede en la cabeza, que hay una parte final de búsqueda en un espacio enorme de parámetros, donde hay unos parámetros, hay unas zonas donde mi modelo o donde lo que yo hago funciona y otros no, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esas zonas son oro. Oro porque es mi modelo donde funciona. Bueno, hay cosas tan exageradas como directamente que los modelos, hasta depende si le cambias la semilla aleatoria, pues te puede dar una diferencia de comportamiento, insisto, de estar en quinta posición a estar en primera posición, solamente por la semilla. ¿Vale? Bien, voy a contar ya otro elemento ahí que os queda pegado. Ese concurso que participamos, ¿de qué consistía? Este es el concurso. Es la compañía, que un portal, se llama Driven Data, y organizan concursos justamente para salvar el mundo. ¿Qué tipo de concursos? Pues proyección de los factores de éxito de la humanidad de la ONU. Los datos de bombas para predecir el estado de unas bombas, si van a estar rotas o si van a estar limpias, a través de un histórico que te proporcionan. Determinar y proyectar y modelizar el patrón de las lluvias que hay en Marruecos. Hay algunos de estos concursos que empiezan directamente con un tiempo limitado y dan un pequeño premio, y hay otros directamente que los dan abierto para que tú aprendas. Kaggle también funciona así. Meto el tema de Kaggle porque todo el mundo también a veces conocéis que es un poco la number one, ¿no?, de las plataformas para trabajar en estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esto ocurrió que unos compañeros de estos de R se enteraron de este entorno o de esta plataforma y dijeron, ¿por qué no participamos? Están abiertos y tal y cual. Y empezamos a meternos un poco, pues parece interesante. Y no es el tema ese de que peleas por un tiempo limitado y hay codazos ahí que sí, tal, cuento unas cosas. Pensamos que eran más ameno, más divertido, y entramos aquí, pues encima tiene ese plus adicional muy interesante de ayudar un poco a alguna organización, pues bueno, pues fuimos a ello, ¿no? Entonces, ¿de qué va el concurso? Pues en Tanzania, pues ha habido diferentes organismos internacionales que han ido poniendo bombas de agua, ¿no? Y tienen un histórico recogido en datos donde esas bombas te pueden decir el estado en el que se encuentran, ¿de acuerdo? Y tú lo que tenías que modelizar era, sobre tres categorías, saber si estaba funcionando la que está en azul, si no funciona, o funciona pero va a necesitar reparación porque se atisba que puede estar mal funcionando, ¿vale? Cuando veis este conjunto, aquí es un histograma, veis claramente la cantidad de datos que hay para cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Veis que el azul es un conjunto pequeño, realmente es relativamente pequeño, es medium data, ¿no? 60.000 casos. 60.000 casos, 60.000 filas, por una matriz, pues, ¿cuánto? 43 columnas, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Cuando veis este conjunto, cuando hacéis una primera aproximación a este tipo de datos y hacéis este tipo de representación, hay algo que llama la atención, ¿no? Que hay casos que están desbalanceados. Los casos de funciona, pero necesita repararse, lo que está en naranja, la última columna de la derecha, es mucho menor que los casos azules de funcionan, ¿de acuerdo? Eso para los modelos de Machine Learning, la mayoría de los modelos, supone una traba, ¿de acuerdo? Que los casos no estén balanceados, lo que muchos de los algoritmos que siempre favorecen a la mayoría, ¿de acuerdo? Y esto es un tema grave a la hora que impide conseguir, por ejemplo, en estos casos, modelizaciones que te lleven a un 90% de precisión o de un 100% de precisión, porque hay modelos directamente que pueden llegar al 100% de precisión, ¿vale? Para que veáis directamente la descripción, funciona que funciona, no funciona es que está rota, y funciona y necesita reparación, es que parece que está a medio camino de estropearse, ¿de acuerdo? Entonces, estos concursos funcionan, que te dan un conjunto grande de entrenamiento, con todo, te dice, esta bomba con estas características, con estas filas, funciona, esta no funciona y esta necesita reparación. Y luego te dan un caso, un conjunto, para que tú, con los modelos que estás haciendo, compruebes lo que te ha salido. Y del resultado que ha salido, lo envías. Y con eso es lo que te evalúan. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. ¿Vale? Bueno, ay, perdón. ¿Cuántas variables había? Pues de este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pues desde la cantidad de corriente estática, el día que se dio de alta la bomba, quién puso la bomba, qué organismo público, la altura de la bomba, la longitud y latitud directante de la bomba, la zona en la que se encuentra, el pueblo, la provincia, la localidad. Es decir, esa parte es importante que lo sepáis, ¿no? La longitud y latitud no. La provincia, la zona en la que se encontraba, ¿no? Porque, claro, es como decir aquí, cada bomba eres capaz de decir que, pues como Madrid, se encuentra en Colmenar Viejo, en tal posición y en tal barrio. ¿De acuerdo? Cuando modelices ese tipo de cosas en un string, pues eso también crea problemas especiales a los modelos, ¿eh? Que es una cosa que ahora os voy a contar, ese tipo de cosas, cómo se tratan, ¿de acuerdo? O sea, veis que tenemos variables que son categóricas, variables que son strings, variables que son numéricas, enteras o algunas que son de alta precisión, y bueno, por supuesto, longitud y latitud en muchos. El 20% que falta para modelizar, que nadie ha podido sacar esa señal del ruido, el 20% viene de que casi todas muchas de esas columnas, muchas de esas filas, en longitud y latitud eran NAs, valores absurdos o valores nulos, ¿de acuerdo? Ausencia de valores, ¿vale? Bueno, pues eso trataba el concurso, ¿de acuerdo? Nosotros somos de R, ¿no? Entonces, todo el trabajo que hicimos fue puramente con R. Entonces, por si no sabéis detalles, quería hacer una pequeña mención a qué es dónde estamos en el mundo de R en este instante, ¿de acuerdo? Esto es una noticia que salió publicada en el Journal de Software Estadístico, Journal of Statistical Software, hace una semana, y contaban los 15-20 años de esa revista online, contando cómo está de ocupada o no ocupada con algoritmos de R, ¿no? La mayoría de los artículos están relacionados ahora mismo con R. Anteriormente era con SAS. Entonces, la curva de crecimiento es una curva reciente, ¿no? Fíjate que llega hasta enero de 2016. Este es el número de paquetes que se están poniendo en CRAN. CRAN es el gran repositorio que está en Austria, donde la gente que contribuye pues sube sus algoritmos, sube sus funciones, y el crecimiento ha dejado de ser exponencial, que es la línea azul, ¿de acuerdo? Ahora se aproxima a otro tipo de curva, ¿de acuerdo? Y eso tiene una explicación. Para daros el detalle, en este instante en el CRAN hay contabilizados 7.500 paquetes, ¿de acuerdo? Diferentes, de todo tipo, clase y de condición, de cosas muy pequeñas, sofisticadas, cosas muy complejas. Todas las universidades, incluso empresas, están contribuyendo de manera muy activa a todo el ecosistema de R, ¿de acuerdo? Cada vez más abandonando CRAN, porque tiene sus reglas y sus restricciones. Los paquetes, cuando subes a CRAN, tienen que tener un conjunto de normativa muy especial, y hay mucha más gente que está empezando a publicar cosas en GitHub, están en SourceForge, e incluso paquetes de manera individual, gente que libera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una estimación conservadora, ¿de acuerdo? 7.500 paquetes en el ecosistema. Por daros un detalle pequeño, frente al histórico que era SAS en este mundo, el año pasado R, solo el año pasado, creció todo lo que es SAS, solo el año pasado, ¿de acuerdo? El tío que lo argumenta, hay un tío en la Universidad de Tennessee que hace este tipo de estudios, analiza la popularidad, cuántos artículos publican y referencian a R, etcétera, etcétera, hizo el estudio, dice, si SAS tiene no sé cuántos miles de funciones, procedimientos o como se llaman, que no son procedimientos, procedures, que no se llaman en SAS, R en un año, si han publicado no sé cuántos miles de paquetes y cada paquete tiene 3 o 4 funciones de media, pues la multiplicación es muy sencilla. Todo R en un año, el crecimiento de R en un año de contribución de la comunidad, ha supuesto el mismo tamaño que todo lo que proporciona R. Hablamos en volumen, ¿eh? No hablamos en cantidad, no hablamos en calidad, ¿de acuerdo? Que eso también tiene sus pegas. Quiero decir, con esto es muy difícil en este instante no encontrar algo en R integrado del último que se está haciendo. Me da igual que hablemos de Hadoop, hablemos de temas de Spark, de streaming, de cualquier tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y ese mundillo, ese rollo de no, que no vale para temas de Big Data y esas cosas, pues perdonad, pero creo que no. Hay integración ya directamente nativa de R con Spark, como sabéis, e incluso paquetes de RStudio que liberaron hace este verano, que directamente puedes programar en R y directamente lanza jobs a Spark, el lenguaje directamente en escala, ¿vale? Bueno, quiero decir, con esto, que todo lo que hicimos en este trabajo fue puramente R. Bien, cuando empezamos a afrontar este trabajo, pues utilizamos mucho la referencia de este libro, ¿no? Que el autor es Mascun, no sé si le conocéis, alguno de los que trabajáis con R. Mascun es este señor. Este es Mascun, que es el director de ensayos no clínicos de Pfeiffer, ¿de acuerdo? Este es el autor de Caret. Y mucho del trabajo que hicimos con R está hecho con Caret. Y ahora cuento un poquito la ventaja de utilizar Caret frente a tirar directamente cosas con el algoritmo. Entonces, en este libro, él cuenta su paquete, ¿no? Cuenta sus historias. Pero es muy potente el libro en cuanto a que te da un viaje muy bien ilustrado de las pegas que hay en modelizar cuando trabajas con modelos que tienes que clasificar frente a modelos que tienes que hacer regresión. ¿De acuerdo? ¿Qué pegas hay con el tratamiento de NEAS? ¿Cómo puedes utilizar su paquete y sus funciones directamente de una manera muy potente para solventar todo este tipo de problemas? ¿De acuerdo? Muy recomendable. Además, fue premiado por Technometrics cuando lo sacaron hace tres años. Bien, vamos a ello. Caret es el paquete, pues SOR Classification and Regression Training. ¿De acuerdo? Pues da un conjunto de funciones. ¿Cuál es la ventaja de Caret? Bueno, pues Caret ofrece una ventaja, que es que R de todo el ecosistema, pues puedes utilizar. Está a tu alcance poder utilizar 250 o 300 algoritmos diferentes, ¿de acuerdo? Para hacer diferentes cosas. Entonces, la potencia de ser un ecosistema abierto, pues se te vuelve un poco en contra, en el sentido de que cada uno que libera algo a CRAN, pues lo hace a su manera. Pues yo pongo estas son las variables que predicen y este es el objetivo y otros que lo hacen al revés. Y otros utilizan matrices y otro utiliza un data frame. Y otros utilizan matrices sparse y otros utilizan no sé qué rollos. Entonces al final te encuentras que si quieres tirar directamente con cada uno de los algoritmos, pues te encuentras que dices primero me lo tengo que aprender, codificar, y lo que hace Caret simplemente pone es un wrapper de alguna manera de todo esto y tratas a todos los algoritmos de la misma manera. Las X, las Y y un conjunto de parámetros para ajustar. De esa manera te simplifica mucho, no tienes que aprenderte el rollo particular de abajo. Sin duda, tienes que saberte lo de abajo lo que hace, ¿de acuerdo? Sin duda, no hay pega, eso nadie te lo quita. Pero por lo menos te simplifica el efecto de que siempre tus variables las tratas de la misma manera. Y eso, desde el punto de vista de a la hora de codificar, simplifica mucho la vida, ¿vale? Pero bueno, a mí me mola mucho Caret, he utilizado casi todo el concurso Caret y ahora estoy empezando a meterme con este, ¿de acuerdo? Que lleva un año así, son unos tíos que son alemanes y se llama Machine Learning for R, ¿de acuerdo? La potencia de esta gente, yo creo que es el paquete es bastante más consistente que la parte de Caret y permite hacer algunas cosas que Caret todavía es un poco más lento. En el GitHub de Mascun, pues bueno, hemos ido recomendándole cosas, que pusiera algunos algoritmos, algunas cosas y tal, y lo he ido siguiendo, pero realmente en ese tema Mascun casi es el que hace realmente los commits y lleva las cosas muy personalmente. Frente a esta gente, que son cuatro o cinco tíos, yo creo que es un ecosistema un poquito más abierto. Creo que la orientación de esta gente es un poco más potente que la parte de Caret, ¿vale? De todas formas, si asistís a alguna reunión de R, que os invito a ello, espero en breve poder contar algo de esto, con más fundamento. Vale, lo que os decía, la ventaja de Caret. Caret es, tienes 200 y pico algoritmos diferentes. Ahora adelanto un poquito. ¿Nos hacen falta 200 y pico algoritmos para hacer cosas? Una pregunta que dejo en el aire. Ahora intentaremos responder estas cosas. Bueno, pues lo que ha hecho este señor con mucho acierto es hacer un envoltorio para tratar todos los paquetes, todos los algoritmos que tienes por debajo de una manera consistente. Y eso ha sido un éxito. Pero tiene algunas pegas. Porque, claro, él, a la hora de poner estas cosas, las medidas de éxito de un algoritmo, las medidas de precisión, algunas variables, algunos parámetros, pues no los tiene incluidos. Y si tú quieres usarlos, te ves algunas veces limitado directamente. Y el hecho de que saques una quinta posición, una décima posición frente a una primera, depende de esos parámetros que Caret en algún momento no contempla para poder jugar con ellos de manera eficiente. Puedes jugar con ellos en Caret, pero no tan eficientemente como si trabajaras en nativo, ¿vale? Más o menos. Bien. Un ejemplo de todo el conjunto de diferentes algoritmos que incluye, ¿no? Dentro de la página esta que tiene Caret, pues tiene una referencia, una tabla, donde te dicen cada uno de estos algoritmos qué hacen y qué no hacen, ¿no? Te dice claramente qué elementos, qué parámetros incluyen para poder tú optimizar y trabajar con ellos. Si el algoritmo es para clasificar o para hacer una regresión, entiendo que estos conceptos más o menos los sabéis. Quiero predeciros una clase, es A, B o C, bombas. En un caso, 2 y 3, no es una regresión, no es un número, ¿de acuerdo? Un ejemplo de regresión, otro concurso de este verano que estuve participando, es predecir el consumo de un avión en vuelo en diferentes estadios. El consumo es algo continuo, más o menos galones por litro, por minuto, etcétera, etcétera. Una variable numérica. En cambio, cuando se habla hablando categórico, un algoritmo de clasificación. Entonces, a la hora de enfrentarme a un problema, ya por lo menos aquí tengo algunas ideas, ¿no? Si tengo que hacer algo de clasificación o algo de regresión, ¿vale? Dejo al margen los algoritmos que no son ni de clasificación ni de regresión, sino que tengo que hacer una cosa, algo no supervisado, que son buscar clusters. Eso lo dejo al margen, ¿vale? Entonces, de cada uno de los algoritmos, la pega que hay es que cada algoritmo pues tiene un conjunto finito, pero en algunos casos bastante importante, de parámetros para ajustar, ¿vale? Que es lo que hacía el Tony Bates con su mina para encontrar el oro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Veis ejemplos donde él decía, básicamente lo que ha hecho es de una manera ordenada, pues este señor de manera ordenada ha permitido de manera consistente, y pone aquí el ejemplo, de que cada uno de los diferentes algoritmos que vienen de una librería diferente, pues trabaja con los predictores y con las variables adecuadas, pues de una manera diferente, y eso es una traba, cuando quieres ir más o menos rápido para probar diferentes cosas. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son los pasos típicos para hacer un modelo? Está sacado una presentación de Maskun, pero hace poco de una de MLR. Esta creo que es más clara. Tengo un conjunto de datos, acordaros de las bombas, tengo un conjunto de todas las bombas, me dan otro directamente para probar, que es lo que llaman aquí el no viene aquí. Yo del conjunto de datos lo que suelo hacer casi siempre es cojo unos cuantos, 75%, y con esos modelizo, ¿de acuerdo? Y guardo otro 25% para comprobar lo que he hecho, si es bueno o malo, está ajustado o no está ajustado, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, los datos que me dan de prueba, para los que tengo que utilizar para subir al concurso, esos, como no están categorizados, no sé lo que va a salir. Utilizo, por eso, de mi bolsa, de la que es conocida, utilizo el resultado para saber si mi modelo ha sido bueno o ha sido malo. Por eso hablan de training set y test set, ¿de acuerdo? Con eso, utilizo algoritmos de aprendizaje, hago una predicción, mido la predicción y lo subo, y con lo que subo recibo feedback de si mi modelo ha hecho un sobreajuste, ha ido demasiado bien o ha ido demasiado mal. Eso también tiene sus peculiaridades, ¿de acuerdo? Fijaros que de todas formas estos temas ya empiezan a estar muy establecidos. Tengo los datos, cojo los datos, lo primero cojo los datos, los limpio, los hago cositas con ellos y tal y cual, utilizo un modelo, mido el modelo y subo y veo resultados. Ciclo continuo. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Ventaja adicional de utilizar Caret, especialmente en entornos Linux y en entornos Mac. Pues simplemente con estas dos sentencias, veo algo de código, voy a presentar cuatro cositas de código, nada más. Con esto ya directamente, en una máquina multihilo, puedo sacar todas las potencias de los diferentes cores. Automáticamente me paraliza. No tengo que hacer ningún tipo de rollo más. ¿De acuerdo? Cambio en Windows, tengo que hacer algunas cosas un poquito más complicadas. ¿Vale? Un ejemplo de lo que utiliza Caret. Le digo que me entrene de acuerdo a unos métodos que pongo arriba, que se llama train control, la función roja. Otra que se llama train, donde digo directamente modalízame la clase, que depende de class, es la variable que tengo que predecir. Seg underscore train es el conjunto de variables que me van a influir en la variable a predecir. Y le digo que utilice un método estadístico que se llama LDA, y me utilice una tolerancia, me utilice el control para coger diferentes grupos y modelizar mejor lo de arriba, y le digo que utilice la métrica para saber si el 8 vino 8 mal, el área bajo la curva ROC, ¿de acuerdo? Es muy compacto. En esa parte, digo, con esto tiras, empieza a procesar y te da un resultadito fantástico, y con eso, esto mismo lo puedes hacer trabajando con el algoritmo del LDA, la función en particular del paquete del LDA, pero es mucho más costoso. Y luego encima sacar sus resultados, el área bajo la curva para encontrar el nivel de precisión, pues eso te supone utilizar otro paquete diferente. Veis que en esta parte es muy compacto y ha ayudado muchísimo a trabajar, ¿de acuerdo? Vale, pues ¿qué hicimos en el concurso? Bueno, pues para empezar en el concurso, pues empezamos a dar la sucesión esta de fallos consecutivos, ¿no? Empezamos primeramente diciendo, bueno, como hay muy pocas de estas que necesitan reparar y no sé cuánto, las ignoramos. Utilizamos que si están arregladas, funcionan o no funcionan. Consideramos como binario. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a probar diferentes algoritmos, desde algoritmos de estos de regresión, de lasso, de logistic, de árboles y no sé cuánto. Estas cosas las paso por encima, ahora entro un poco en detalle luego al final, ¿vale? Y claro, nos las prometíamos muy felices. Conseguimos niveles de precisión sobre el conjunto de entrenamiento, como veis ahí abajo, de 0,85. ¿Vale? Importante. Que los algoritmos clásicos, que son esta parte de clustering, modelos de estos logísticos y este tipo de cosas, pues bueno, son modelos de esos de los mineros que salían con el pico y la pala, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo nuevo, lo último, y efectivamente van como putos tiros, van muy bien, toda la parte de gradient boosting. Esos modelos sencillos, esos modelos que lo que hacen es utilizar sumas o agrupaciones de modelos sencillitos, pero que resulta que al final, matemáticamente está demostrado, que los modelos, agrupaciones de modelos sencillitos predicen mejor que uno grande que intenta cubrirlo todo. Es lo que hablan directamente, eso se les llama boosting, ¿de acuerdo? En particular, el último es string gradient boosting, que es el algoritmo ahora mismo, el estrella de todos, ¿de acuerdo? Pues en binario nos las prometían muy felices y realmente no. El conjunto ese de las bombas que necesitaban repararse, que estaban mal o estaban a punto de estar mal, es muy importante y eso nos restaba a lo mejor un 15 o un 20% de éxito y nos ponía en valores de 0,70, ¿de acuerdo? O sea, esa es la primera en la frente que, pues bueno, pues la cosa es con la que te encuentras. Bueno, pues hacer todo esto supuso un trabajo extraordinario de probar cables para arriba para abajo, mucho ajuste, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero bueno, sirvió para darnos cuenta que teníamos que incluir sí o sí las bombas que estaban a punto de romperse, ¿vale? Ejemplo de una estructura, un ejemplo un poquito más en desarrollo. Con esto es correr un modelo entero en Caret. Le digo claramente al principio que me haga varios modelos, 10 casos, en este caso 10 modelos. Le digo, en esta parte importante, voy a utilizar un algoritmo que tiene un conjunto de parámetros, eta, más dep, rounds, no sé qué, no sé cuánto, que son los que utiliza el modelo este en particular, string gradient boosting. Les digo que eso utilizo un conjunto de valores y abajo luego la predicción, ¿vale? Aquí lo que quiero reflejar simplemente es que cada algoritmo tiene un conjunto de parámetros con los que funciona. Ahí está mucho de la madre del cordero, pero no todo, insisto. No, la clave en participación en un concurso de estos de datos no es utilizar muchos modelos o pocos modelos. Esta es una parte, uno de los elementos, utilizar el modelo adecuado. Pero tan importante es otra parte, que es procesar bien los datos y luego finalmente ajustar estos parámetros. Ajustar esos parámetros. Que ponga ahí 06, 50, 03, 01, pues ¿por qué puedo poner ahí 08, 01 o tal? Porque no puedo poner otras cosas, ¿de acuerdo? Ahí está la clave también, ¿vale? Un ejemplo particular, en esta parte de Caret, yo le puedo decir, explórame conjuntos de datos y quiero que el parámetro de eta me lo barras entre 03 y 05, 03, 04, 05 con diferentes valores. Los demás me parecen iguales y me los barras con esto. Pero ¿qué ocurre? Que si hago las combinaciones, como se pone ahí, un grid expandido, ¿qué me ocurre con eso? Que al final la cantidad de modelos que tengo que construir con esto, pues es un producto, no es un producto cartesiano, son las combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si cojo cada parámetro y le digo que me lo barra en un intervalo, ¿qué ocurre? Que aparece el problema de que los parámetros, el hyperparameter quantification, que lo llaman, pues explota. Se produce una explosión de cantidad de modelos que tengo que explorar que computacionalmente es muy intensivo. Salvo, pues como en algún caso, pues utilices Amazon, ¿de acuerdo? En alguno de estos casos hemos utilizado Amazon, alguna manera elástica, poner ahí un R arriba y, bueno, pues no es especialmente caro. Hemos utilizado modelos de estos durante 4 o 5 días intensivos haciendo cosas, modelo de estos de compras, tiempo de cómputo libre, con máquinas de 60 procesadores, 260 de RAM. Y hemos estado pagando alrededor de 0,1 dólar la hora. Así de claro, ¿eh? 0,1 dólar la hora. No hablo de instancias cogidas especialmente, que esas son caras, te pueden costar 0,8 o 0,9, sino spot request, que básicamente sabes lo que en cada sitio lo que cuesta, lo que hay disponible, y compras cómputo, zona de cómputo disponible. ¿De acuerdo? Vale, pues utilizar estas para algunos problemas, justamente para ese caso. La búsqueda de parámetros de un modelo es un ejemplo muy claro de utilizar computación distribuida. O mucho, múltiple, sí, lo sé, no computación distribuida. En este caso estamos trabajando sobre una sola máquina, multihilo, ¿vale? Al final, y puedo entrar en la polémica que queráis, el rollo este de Big Data a tope y tal y cual distribuido, pues yo tengo mi opinión. Y cuando en Amazon puedes utilizar máquinas de 2 teras de RAM, pues no sé si hace falta utilizar mucho Spark o mucho Hadoop. Opinión. Vale. Igual que hemos hablado de la parte de modelos, de los parámetros y estas cositas, ahora el capítulo importante. Yo creo que realmente la diferencia entre un científico de datos que atina y otro que no atina está en este punto. La ingeniería de las variables, ¿de acuerdo? El feature engineering. Está puramente la clave. La parte de modelización, puedes acertar un poco tal, y te dejas arrastrar por los algoritmos que la utiliza la gente, los más populares, con eso es suficiente. Pero aquí, esto está la madre del cordero, desde mi punto de vista. Porque la última parte de parámetros, si tienes una máquina gorda, pues empiezas a darle y zurrarle y al final exploras de mayor, con mayor o menor criterio, pero al final encuentras el oro. Pero aquí directamente, utilizar una cosita, utilizar otra variable o no una variable, ponerla, enriquecerla, quitarla, no sé qué, sacar un poquito de ruido o enriquecer el conjunto, aquí está la clave. Y esta es de las pocas cosas que se pueden automatizar. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Hace poco salió en LinkedIn una referencia de que aquí está la salsa secreta, ¿no?, del Machine Learning. Hablan realmente de que puedes utilizar como unos 40 o 50 diferentes posibilidades de enriquecer las variables sobre un conjunto, ¿no? ¿Con eso qué quiero decir? Que tú recibes el conjunto de datos y yo puedo hacer... Todo el feature engineering se trata de los NAs, ¿los sustituyo o no los sustituyo? ¿Las variables categóricas las quito o las pongo? ¿Las líneas que tienen NAs las quito en el conjunto? ¿Las dejo para modelizar? ¿Los modelos todos me lo soportan? ¿Puedo coger una variable que creo a partir de otras dos y crear una nueva? ¿Y eso me enriquece? ¿Me saca más señal del conjunto de datos? Pues tienes un conjunto de referencias que puedes utilizar. Pero depende de tu coco y de tu arte para poder encontrar justamente y atinar y encontrar directamente una aguja en un pajar. Y depende del conjunto que tengas para utilizar una posibilidad u otra. Este conjunto de las bombas, al tener muchísimos temas de valores categóricas y muchos NAs, ponía muchas trabas del tipo de modelo que podías utilizar, el tipo de algoritmo. No otros algoritmos soportan NAs, para empezar. Y luego resulta que en las variables categóricas, eso de que tengas las bombas y puedes decir que están en Madrid, en Alcobendas, en no sé qué, en no sé cuánto y tal, tanto nivel de categorización, en concepto, alta cardinalidad, eso es un problema para muchos algoritmos. Hay algoritmos que no soportan alta cardinalidad. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué supone? Pues que lo lanzas, no puedo tirar con tanto. No soy capaz de explorar un árbol tan grande, no soy capaz de hacer un boosting de tantos árboles que me salen una explosión, no te maneja, no puedo con tanto. Ahí, pues, las implementaciones que existen pues son un poco más modestas y tal, y te permiten a lo mejor niveles de segregación de 30 o 40 categorías. Pero cuando tienes 20.000 categorías, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tienes 20.000 categorías? ¿Quitas la columna? Hostia, y si he quitado información, ¿qué hago con esto? Feature engineering. Capítulo de NEAS. Probé de todo. Enriqueciendo lo que ponen los libros, las quito, las pongo, tal y cual, pongo diferentes algoritmos de imputación. El rollo de imputar en este concepto es sustituir los NEAS por otra cosa. Las medias, las medianas, por una cosa más sofisticada, pongo un árbol de decisión y me sale una cosa más tal. Probé de todo, ¿de acuerdo? E incluso lo representé gráficamente. Digo, joder, pues las bombas que son las azules y los NEAS que están en rojos, joder, pues tiene, parece cierto sentido. Están más o menos equilibradas y repuestas en ciertos sitios. Más distribuidos y tal, pues otro caso bien y tal. Pues nada, no me funcionó nada. Entonces, al final que directamente lo dejé tal cual. Ese modelo que estaba en tercer lugar es un modelo donde los NAs no los toqué. Quedaron tal cual. Lo que ocurre que utilizo algoritmos que saben trabajar con los NAs. Son inmunes a los NAs. Y no otros algoritmos son inmunes a los NAs. O esas variables un poco raras. Claro, lo saben tratarlos de esta manera. A costa de que del conjunto te llegas al como máximo a un 0,82%, un 82% o un 85% de precisión. ¿De acuerdo? ¿Qué algoritmos utilicé? Al final, después de muchas vueltas y tal. Antes de eso, ¿necesitamos realmente cientos de algoritmos de clasificación para hacer estas cosas? ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado, que levanten la mano lo que ha utilizado más de 5 algoritmos diferentes en estas cosas? Los que han utilizado más de 15 algoritmos diferentes. Los que han utilizado 2 algoritmos solamente. Perfecto. De esos 2 que habéis utilizado, levanta la mano los que habéis utilizado String Gradient Boosting, que habéis utilizado Random Forest y tipo de cosas. ¿No? Pues estos señores de la universidad, que es un paper que quedó mucho impacto en la comunidad hace 2 años, es una universidad española, con Santiago de Compostela, pues hicieron un estudio sobre todo la parte del repositorio que tienen de Berkeley o de Carnegie Mellon, que tienen directamente el repositorio de Machine Learning, con todos los conjuntos libres distribuidos, son unos 200 conjuntos, y cogieron una batería de todos los algoritmos conocidos en aquel momento. En aquel momento no estaba Gradient Boosting, Stream Gradient Boosting, ¿de acuerdo? Llegaba a los Random Forest. Hicieron un barrido, pa, 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 ¿y qué resultó? Que la mayoría de las mejores predicciones que obtenían eran básicamente con 2 algoritmos. Los Random Forest, que valen para hacer regresión y clasificación, y poquito más. Y las máquinas vectoriales, los SVMs, que eran en aquel momento lo que pegaba más. ¿De acuerdo? Nada más. El resto de algoritmos, Joder, pues no daban la talla. O sea, no consigue el nivel de precisión. Porque esos otros algoritmos son algoritmos de los de la mina, son potentes para algunas cosas, pero para el tipo de problemas y casuística tan revisados como los que tratan los conjuntos actuales, y especialmente cuando tratas con conjuntos de estos datos no estructurados, pues tienes que utilizar algoritmos de última generación. ¿De acuerdo? Y son algoritmos que no tienen más de 15 años. Bueno, Stream Gradient Boosting tiene 2 años. Tiene 2 años. Dentro de una página de un blog de la parte de Machine Learning for R, es una representación de este estudio que hicieron estos tíos, volvieron a repetirlo con su máquina, con Nodecares, la MLR directamente, y veis ahí directamente que son Random Forest, los mejores, Ranger, que es una implementación en C++ súper rápida de Random Forest, pues Random Forest es eterno y lento del copón, los que más, para algoritmos de clasificación. Y para regresión, Bar Machine, Random Forest vuelven a aparecer. Por eso estos que levantan la mano, que he utilizado 2 o 3, muy listos, ¿de acuerdo? Te llegas de Bar, utilizas 2 o 3 algoritmos, te especializas en ellos, sabes un poco cómo funcionan, cuál es su nivel de sensibilidad para cada uno de los parámetros, y una de las partes del problema que tienes, que es no feature engineering, pero sí de modelización, lo tienes resuelto. Con muchas garantías de éxito. ¿Vale? Ahora, Stream Gradient Boosting, así es como se llama el paquete en R, ¿de acuerdo? Hace 2 años, un tío doctorado en la Universidad de Washington inventó el modelo. Entró en Kaggle en el concurso de predecir si encontrabas sobre un conjunto de CERN, encontrabas el bosón de Higgs. Entró en concurso y a partir de este instante, el que no utilizaba Stream Gradient Boosting, loser, estudias, trabajas con el Stream Gradient Boosting. Ahora, ¿qué hace el Stream Gradient Boosting? Yo qué sé, tíos. Lo utilizo como máquina, una máquina negra, una caja negra. Pues saber un poco los fundamentos de lo que utiliza el Stream Gradient Boosting es interesante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la pega de Stream Gradient Boosting? Pues, bueno, aquí viene la página. El problema de Stream Gradient Boosting es esto. Es esto. Que está parametrizado con unos 15, 20 parámetros diferentes. Pues al final, si te restringes a 3 o 4 parámetros, todo va de fantástico. Pero como quieras modelizar, teniendo en cuenta las combinaciones posibles de todos los 15 o 20 parámetros, aparece ese concepto de explosión de los parámetros. No puedes trabajar con todos, salvo que al final vayas a Amazon, pagues o tengas un clúster para ti. O una máquina multilo a tope, como un camión. ¿De acuerdo? Ese es el problema. ¿De acuerdo? Y las cosas no van a mejor. Bueno, de los que más utilicé fue Stream Gradient Boosting. Yo no, en este conjunto no tuve mucho éxito con Stream Gradient Boosting. No conseguí los parámetros para poder encontrar el valor adecuado. No me fue posible, no pude, no encontré la manera. ¿De acuerdo? En cambio, con este sí. Ranger es una implementación de unos tíos, de un tío, de un profesor, de un chaval, de la universidad de Lübeck. Que ha hecho una implementación en C++, va como un tiro, modelos en Random Forest que me tardaban 20 minutos en modelizar, hacer un conjuntito, una cosita, con esto tardaba menos de 1 minuto. Cuando trabajan estas cosas, eso de estar pendiente, qué saldrá, joder, eso te corroe por dentro. Digamos, acaba con cierta. Trabajas con mucha tensión, ¿no? Realmente acumulas demasiada tensión. Salvo que empiezas a utilizar a trabajar, que llega el caso, que ya trabajas con 2 máquinas. Aquí voy de una cosa, aquí pruebo otra cosa, y ya estás un poco así como el piano de Mecano. ¿Vale? Bueno, pues este es un modelo potente y bueno, ¿vale? Pues es un camino el que se utilizar, el de Ranger. Y el de Ranger, la página de R de CRAN, donde aparece su ejemplo, bueno, pues el número de variables con las que tienes que lidiar son bastante menos. Mirar las variables en un algoritmo, insisto que es clave por el punto de vista del árbol, de cómo de grande o de pequeño se te abre directamente, que es problema no pequeño, ¿de acuerdo? De hecho, en Ranger no estaba incluido en Caret, y le pregunté, yo le sugerí a Mascul, le digo, oye, mira, Ranger, aquí hay un paper de este tío, está en C++ y tal y cual, mola, aunque te pasas, super rápido, no te preocupes que la siguiente versión lo metemos. Él hizo el wrapper adecuado para ti, para meterlo directamente en dentro de Caret, para contemplarlo. Y cierto es que de un tiempo a esta parte es de los que más se utilizan, ¿de acuerdo? Ahí. Voy un poco petado, voy a acelerar. A la hora de buscar parámetros, puedo buscarlos de manera. Primera manera de buscar parámetros, de manera manual. Voy a coger estos. Me han dicho que son buenos y los dejo. Manual search. Vale. Grid search. Hablo todo el árbol, hago todas las combinaciones. computacionalmente a veces intratable, intratable. Y random search, hay papers que te dicen, no, cogiendo aquí, cogiendo de manera aleatoria, utiliza lo mismo y consigue lo mismo que grid search. Mentira y cochina, mentira y cochina. Vamos, no consigues, no. Bueno, si tienes la suerte, es como el que se siente y se sienta encima de la aguja del pajar. ¿De acuerdo? Poco. Ejemplos que utilizando en String Gradient Boosting, de probar diferentes cosas. Salida de caret y puedes ver de manera visual cómo evolucionan tus parámetros de una manera, es un gráfico multidimensional, ves la profundidad del árbol, la precisión, cuántas variables tal y los colorines y el nivel de aprendizaje que tiene exploración del árbol. Puedes manejar 4 o 5 variables y enseguida sabes por dónde tirar. Es una manera eficiente y potente de saber dónde orientarte dentro de ese grid tan enorme. Hay zonas malas y hay zonas buenas. Y esto te ayuda a hacer el grid set, te ayuda a buscar zonas buenas. Hay algoritmos ahora mismo que utilizan sistemas bayesianos que incluso automatizan esto aún más. Y de manera automática, que esto es manual, que tú tienes que decir, explórame en este rango, en este rango, en este rango, y cambiarlo manualmente, esto lo hacen en automático. Es de lo más reciente que está viendo en este tema. ¿De acuerdo? Feature engineering. Conseguimos, utilizando 2 o 3 variables nuevas, esas que pongo en la flecha, creadas por nosotros, conseguimos que generaran muchísima información al modelo que pudiéramos extraer. ¿De acuerdo? Ahí están. ¿De acuerdo? Con este tratamiento lo que conseguimos cuando estuvimos modelizando esta parte, nos encontramos con una pared. No conseguíamos de arrancar 0,82, 0,81,98, no conseguimos de pasar esa pared. Con todo lo que utilizamos, toda la potencia y diferentes cosas, fue imposible. Y claro, de hecho paramos durante un par de meses hasta que asistimos de nuevo. Fracasos continuos y tal, y fue una pared, ¿eh? No conseguimos entrar en 0,82. Hasta que hablamos con José Antonio Guerrero. ¿Conoces a José Antonio Guerrero? Más o menos. Levante la mano que conoce a José Antonio Guerrero. Ha sido número uno, el único español que ha sido número uno en Kaggle hace 2 años. ¿De acuerdo? Número uno. Ahora está en número 27. ¿De acuerdo? Pues hubo una reunión aquí en Madrid, vino a Madrid, en la Universidad Europea, y le fuimos a ver, unos cuantos del grupo de R. Y en esta reunión, que fundamentalmente había hablar de tema de data mining y no sé cuánto, habló de un detalle de diferentes algoritmos, de lo que él usó en sus competiciones, de lo que ha quedado el primero, puso algunos ejemplos de lo que sacó. Entonces, en esa reunión fue una especie como de revelación de esa Santa Teresa que levitas en una reunión y tal. Y ves algunos trucos, algunas cosas. Claro, no le quisimos decir nada. Para un momentito para ver ese código. Luego nos pasó el código que había utilizado en esos concursos y fue una auténtica revelación. Fue lo que nos consiguió dar el salto completo a esa tercera posición. ¿De acuerdo? Viéndole y compartiendo su código. El problema estaba en esta parte. Eso de las provincias, que fuera cada una categoría y otra, son problemas de alta cardinalidad. ¿Cómo tratas un problema de alta cardinalidad? Pues él lo que hacía, el cachondo, lo que hacía es apuntaba para cada una de esas variables, lo decía que la bomba estaba en Madrid o en Alcobendas y no sé cuánto, cada una de esas variables lo que apuntaba es ¿cuántas veces aparece en Madrid? 25. Y quitaba Madrid y ponía 25. ¿Cuántas estaban en Alcobendas? 28. Pues ponía 28. Con eso, ese tratamiento, suficiente para dar el salto. Eso y ajustar los parámetros de algunos modelos, que no utilizamos finalmente ni XGBoost ni directamente Ranger, utilizamos otra variante. Aquí estaba la clave. ¿Vale? De hecho, utilizamos otro algoritmo que es una variante de los Random Forest que se llama R-Boris, ¿de acuerdo? Tuvimos que hablar con el tío, estuve hablando con el tío, que el modelo que utilizaba y lo que estaba en CRAN disponible no me funcionaba. Finalmente me pasó una versión por aquí y por allá y finalmente con esa versión que nos pasó sí que conseguimos, tuneándola un poquito, entrar en esa tercera posición. ¿Vale? También disponible en CRAN. Y veis, del tratamiento de esas variables, que son las que aparecen en hash, ¿de acuerdo? Son las que nos permitió conseguir directamente hasta el final, ¿de acuerdo? En esa tercera posición. Eso es uno de los problemas que aparecen cuando estás trabajando en problemas de esta complejidad, que te aparecen como problemas con cierta complejidad y no sabes por dónde tirar. Pues los foros de Kaggle son tan interesantes mirarlos. Y esto es una de las cosas que no lo terminan de mencionar exactamente, como los ensamblados estos de modelos, combinaciones de modelos que no terminan de darte una idea clara, hasta que al final te enfrentas a estas cosas y acabas aprendiendo cómo hacerlo. Bien. Casi voy a terminar y voy a ir muy rápido en esta última parte, ¿de acuerdo? Me quedan 5 minutos, muy rápido. Hasta ahora habéis visto el tipo de problemas que tuvimos que enfrentar para participar en un concurso. Estos tipo de problemas, y por experiencia de haber participado en algunos otros, son el día a día, esas fases. Pero daros cuenta que esas fases ya están muy estructuradas. Cojo, hago el feature engineering, pero si no hago feature engineering, cojo el conjunto tal cual, para empezar está bien. Cojo un modelo, ¿Cuántos modelos? Cojo dos o tres, de los que más la gente utiliza, ¿no? Y hago la búsqueda de parámetros, ¿de acuerdo? Eso está bastante industrializado, como el que dice, o perdón, estructurado, lógicamente, ¿de acuerdo? ¿Lo entendéis? ¿Vale? Pues eso realmente, donde nos va a llevar realmente, pues esto que lo llaman la profesión más sexy, pues que puede ser que en 15, 20 años, pues no exista tal profesión. Y sean sistemas automáticos el que hagan todas estas cosas, ¿de acuerdo? Los grandes, los que han participado en Google, les han quedado número uno, se están yendo a compañías para automatizar este proceso. Daros cuenta, mira, de búsqueda de popularidad de Machine Learning y frente a Business Intelligence. Business Intelligence hace poco era la pana. Y fijaros ahora en popularidad que Machine Learning es, comparado con Machine Learning, bueno, pues Business Intelligence, otra tecnología más que vamos a dejar de lado. Eso de reporting, cuando lo analizo, se está quedando para atrás. El comportamiento mundial y en el mundo, todo el mundo, es equivalente al que tiene en España, afortunadamente. Estamos empezando a ver cada aquí más posiciones, más oportunidades para científicos de datos. Pero a lo mejor llegamos y directamente se acaba el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué me preocupa este tema? Pues como dice Woody Allen, pues me preocupa el futuro porque voy a estar bastante tiempo en él, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quiero saber lo que me va a deparar. Es un tema tan hot que hay gente que está creando compañías y justamente prometen que el sistema, los sistemas estos automáticos que hacen todo el pipeline de Machine Learning perfectamente van a, en algún momento, sustituir a los científicos de datos, al menos en gran parte. No estoy totalmente de acuerdo, pero el camino está por ahí trazado. Si veis blogs de Cadenadies y este tipo de cosas, aparecen semana sí, semana también, gente a favor y gente en contra. ¿De acuerdo? Sobre estoy a favor o estoy en contra, hasta incluso la gente de Technology Review del MIT. ¿Vale? Vale, pues esto puede quedarse en opiniones, pero lo que ocurre realmente es que está habiendo compañías que están apostando muy fuerte en estos sistemas automáticos. Google hace el año pasado $750,000 a Cambridge para automatizar este proceso con inteligencia artificial. Y hay una página que permite de este tipo de cosas, ya están liberando código para hacer estas cosas. ¿De acuerdo? Un pasito por encima. En Python ya hay un paquete que permite hacer este sistema de automatización. ¿De acuerdo? Más compañías. DataRobot, los dos o tres últimos números unos de Kaggle, se han ido a esta compañía. Básicamente, yo cojo mi conjunto, lo subo aquí y lanzan en paralelo 300 o 400 diferentes tipos de modelos, más lo que han aprendido ellos en Kaggle, y te permiten un conjunto, pues a lo mejor te lo, si juegas en esto y lo pagas, pues te ponen casi de manera automática entre un concurso de Kaggle, te pones los primeros. Fuerza bruta, ¿eh? Contado por José Trono Guerrero, que tiene amigos cuando estaba trabajando aquí. No es la única, ¿eh? Una de una compañía que está participando un español, BigML, es otra compañía de este tipo. Más recientemente, otra, hace muy recientemente, este verano pasado, Purple Predictive, es otra compañía que está trabajando en estas cosas. Yo puse el modelo este de las bombas aquí dentro, una estancia que daban, y tampoco conseguía cosas maravillosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, imagino que si la afinas un poquito los modelos y tal y cual, puedes conseguir alguna cosa. Y bueno, pues daros ejemplo, hace una semana, esta compañía Data Science, $20 millones, un spin-off, o perdón, una startup, ya está ofreciendo ese tipo de cosas en la nube. ¿Vale? Insisto, que es pones el conjunto, el CSV, lo subes, esperas y automáticamente a la hora te dan resultados. ¿Vale? ¿Cuál es mi predicción? Es muy difícil predecir, especialmente el futuro, ¿no? Lo decía Masbor, ¿de acuerdo? O Nisbor. De lo más coherente que he leído la semana pasada en TestCrunch. Este señor, que es el dueño de una compañía de temas de datos, habla y dice, sí, claro que vamos a ver automatización en el mundo de este. Claramente, igual que ahí hacíamos en el mundo del software, igual que los mineros, ¿no? Pues antes el mundo del software, cogíamos los interfaces con la base de datos y te lo picabas. Hacías no sé cuándo, te lo picabas. Ahora, la búsqueda de parámetros, la automatizas. La selección de varios modelos, la automatizas. Pero la parte del feature engineering, a lo mejor, es donde tiene que estar el científico de datos. Y si en un concurso participabas con un modelo o una empresa, lo que se trata de que esas compañías basadas en datos, lo que van a conseguir es que el científico de datos esté generando 5 o 15 modelos trabajando con la empresa, con la gente de negocio, para conseguir directamente resultados. Y creo que casi tengo pocas cosas más. Ya termino con esto. Un minuto. Invitados quedáis. Nos juntamos cada jueves de cada mes. Grupo de R Meetup, Media Lab Prado. Y de estas cosas y algunas otras hablamos. ¿De acuerdo? Y esto es todo.